La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro. Es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Resistiré y resistiremos erguido frente a todo, y muchas veces nos volveremos de hierro para endurecer nuestra piel, y en otros casos, aunque los vientos quisieran doblarnos, seremos ese junco que se dobla, pero siempre en definitiva sigue en pie. Por eso que resistimos a pesar de todo y con todo, y tenemos el placer de decirlo como una de las virtudes y como uno de los baluartes del pueblo argentino y también de nosotros, resistir. Y a veces el enemigo somos nosotros mismos. Por eso que cuando te apuñale la nostalgia, subime. Vamos a seguir resistiendo. Bienvenidos, buenas tardes a Tejiendo un presente y un futuro, que ya le vamos a incorporar lo que va a pasar en el 2024. Tejiendo un presente y un futuro mejor. Y si hablamos de tejiendo un presente y un futuro mejor, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros, yo soy Alejandra Piaggi coordinando el aire, él es el conductor Pedro Bergaglio, en el área de operación técnica Charlie Vázquez, nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y estamos aquí en vivo con una temperatura, foto primero, 19 grados 3, una sensación térmica, 19 grados 3, humedad del 60%, presión 1013.7 hectopascales, viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana tenemos una mínima de 11 y una máxima de 20. Ahora, a partir del jueves, disfruten porque ya se viene más la primavera, una mínima de 14, una máxima de 24, viernes una mínima de 15, una máxima de 27 y el domingo, bocato di cardinale, porque en la máxima ya podés comer los ñoquis. Mínima de 17 y máxima de 29.
Cuando se me cierren las salidas.
Tejiendo un presente y un futuro mejor, estamos con él. Él es un reconocido empresario textil, lleva adelante una pyme de legado familiar, siempre ligado a la industria nacional, tesorero de Fundación Proteger, presidente de la Cámara Argentina del Suéter, vicepresidente de Cejera. Estamos con Pedro Bergaglio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra?
Muy bien, ¿y vos?
Faltaba que pasaras mi temperatura corporal. Creo que estoy en 37.
¿Por qué?
Alguna línea de temperatura debo tener.
¿Sí?
Ahora, ¿por qué? Y porque me sube la temperatura cada vez que estoy aquí con vos.
¡Ay, muy bien! ¡Qué bien! Pedro, en relación a la semana pasada, quedaron muchísimos mensajes de muchísimos oyentes vinculados a lo que se viene, la Protextil. Vamos a hacer un pequeño resumen de la Protextil de Fundación Proteger y después me voy a adentrar a qué pasó con lo que pasó para vos el domingo. Pero vamos primero con la Protextil.
La Protextil 2023. Este año nuestra fundación, soy socio fundador de ella, cumple 20 años. Festejamos nuestro cumpleaños, festejo yo también en simultáneo lo que fue mi irrupción en el mundo de la gremial empresaria.
Mira.
Tal cual. Por eso,
hace 20 años que estás en la gremial empresaria.
20 años, ya era grandecito, ¿eh? Cuando se me ocurrió, no, me convocaron mentes extraviadas para que, bueno, participase de la gremial del sector textil.
Ahora, Pedro, si uno se pone a pensar, son la mitad de los años en los cuales estamos en democracia, muchísimo. Es como para festejar verdaderamente. Se cumplieron 40 años de la democracia y hace 20 años que está Fundación Proteger.
Sí, y sobre todo es importante, si hoy tuviésemos que hacer un análisis de qué es lo que hemos hecho en estos 20 años.
Claro, el balance.
Tal cual. Viste que generalmente todos lo hacemos cuando llegamos a fin de año y decimos, ¿qué fue el año? Bueno, nosotros tenemos que pensar qué han sido los últimos 20 años. Últimos 20 años que a mí en lo personal me ha tocado vivir con más y menos protagonismo. Como secretario primero, presidente luego, hoy tesorero. Pero básicamente te digo, para resumírtelo, tengo la gran satisfacción de pensar, de creer que la Fundación cumplió los objetivos para los cuales en su momento fue pensada, creada. Hoy son muchos los que ya no están, a los cuales los recordamos con mucho cariño.
Claro.
Sobre todo a quien fue mi maestro Pedro López. Un periodista que creo alguna vez habértelo dicho, cuando se me sindicó como posible,
sí,
digo posible porque tuvo que estar de acuerdo el Consejo de Administración,
claro,
para que asumiera la presidencia de la Fundación, me dijo Pedro, me agarró, me tomó por el hombro y me dijo, Pedro, vos sos un diamante, pero en bruto, vamos a tener que trabajar contigo mucho. Bueno, Pedro desgraciadamente falleció.
¿Y qué le dirías hoy a Pedro López?
¿Qué le diría? Primero el agradecimiento, que el otro día tuve oportunidad de dárselo a su señora, la viuda de Pedro, Adriana Pintabona, a la que aprovecho para mandarle un gran beso a ella y a sus hijas. Primero, antes que nada, le diría gracias. Y después, porque a Pedro le gustaba que graficáramos las cosas, ¿no es cierto?, con palabras, como buen periodista. En mi vida hay un antes y un después de Pedro López y la Fundación Proteger.
Qué bien.
Y creo que ese antes y un después me ha hecho una persona mejor. Me ha hecho una persona mejor porque me capacitó, me hizo ver las cosas de una manera distinta. Y espero poder haber aplicado todo aquello que él me enseñó y he aprendido a lo largo de los años y aún hoy. Lo digo aún hoy y para mañana también. Te comento, paso un chivo.
Sí.
Mañana he convocado una reunión cumbre, que espero que termine siendo magistral, de mi cámara, la Cámara del Suéter.
Sí.
Que hacía mucho que no nos juntábamos y yo creo que a la luz de los resultados de la última elección es bueno que nos juntemos, no para hacer catarsis, sino para evaluar un poco el escenario que un subsector textil como es el nuestro, un eslabón más en la cadena de valor, tiene para el futuro mediato.
Bueno, qué mejor que el título de este programa. La reunión es para tejer un presente y un futuro, y que ese presente y futuro sea mejor.
Yo estoy convencido, debe ser porque soy un optimista irredente, digo bien, Siempre trato de mirar el medio vaso lleno. Y creo que tenemos grandes potencialidades. Hablo como subsector.
Sí, sí.
Un programa, podríamos invitar a algún otro colega, ¿no es cierto? Y no yo en primera persona.
Me encantaría.
Sino que otro, le contara un poco a la gente.
Me encantaría.
Le contara un poco a la gente qué es lo que ha hecho nuestro sector en los últimos años. Todo lo que puede seguir dándole al país y lo importante que es. Y lo importante que es.
Para finalizar con la Protextil, decinos día en la cual se va a realizar, que es una convocatoria absolutamente masiva y que va a haber centenares de pymes.
De eso no te quepa ninguna duda. Nunca hemos bajado de 700, 800 asistentes. Hemos llegado en un asado pantagruélico que hicimos en la rural a las 1500 personas. Deben ser porque estaban en autos que íbamos a servir asado, ¿me entendés?
Claro.
Y vinieron todos, no faltó ninguno. Alguno hasta se vino con su propio tenedor y cuchillo.
Muy bien.
Este año entonces, en la herencia, un salón de eventos en Pilar, precioso.
Espectaculares.
Sí, definitivamente.
Bello.
Va a ser un
evento. Y muy familiar.
Sí, sí, porque el nombre, la herencia tiene mucho
tiene
que ver
mucho
con lo que fue la génesis de
este salón. Exacto.
Es una empresa familiar.
Por
es
eso.
Una empresa familiar.
No, te lo estudié todo.
¿Ah, sí?
No estabas enterado, pero sí, lo estudié.
Vos, sos la CIDE.
Cuando vos me dijiste la herencia, donde se iba a realizar, ahí busqué, y por eso te dije, un lugar familiar, tiene un contenido muy familiar.
Es de la familia Caragocián.
Exacto.
Es de la familia Caragocián. Aldo, también le mandamos un fuerte abrazo. A él siempre me refiero como mi presidente. Él fue el primer presidente que tuvo la Fundación Proteger, lo acompañé como secretario y lo sucedí como...
Una mente brillante.
Una cabeza distinta,
sí.
Pero por sobre todas las cosas,
una buena persona.
Una buena persona, una muy buena persona, de muchos sentimientos. Creo que al cabo de estos 20 años hemos hecho una amistad. Entonces, el 9 de noviembre en Salón de Eventos La Herencia, la Fundación Proteger cumple 20 años y eso es precisamente lo que va a ser, una fiesta de cumpleaños.
Bien, googleen Fundación Proteger y ahí entran a toda la información correspondiente. Ahora me quiero adentrar en qué pasó con lo que pasó para vos el domingo.
What a surprise. What a surprise. A ver, al menos para mí fue una sorpresa y creo que a la mayor parte de la gente le pasó lo mismo.
No fue sorpresa el balotaje, fue sorpresa que primero estuviera Sergio Massa por la diferencia de 7 puntos.
Tal cual, a eso de alguna manera me refería. A ver, lo que, si me permitís una digresión, lo que no está bueno que he escuchado, vamos a repartir este comentario en dos partes.
Sí.
Una seria, formal, y una con un poquito de humor y más graciosa.
Bien.
Porque si no la gente, viste, escuchando radio,
sí,
y en una de esas se nos queda dormida.
Se hace una siestita.
Exactamente. A ver, lo que no está muy bueno es que gente que invoca su condición republicana, lo he leído, lo he escuchado, denoste o denigre aquel que no votó como a él le hubiese gustado que votase. Es decir, la frustración de algunos, y ojo, todo lo que puedo llegar a decir lo digo sin ningún tipo de ideología ni partidismo.
Sí, sí, sí.
Como un observador o como alguien que escuchó o leyó, ¿no es
como
cierto?
Como parte del pueblo.
Claro, porque si todos hablamos de que hay que escucharla a la gente, en definitiva, la manera en que la tendríamos que escuchar no es a los gritos en una manifestación.
Para nada.
Sino justamente a través del instrumento republicano que es el voto.
Exacto.
Entonces, a ver, todos los candidatos han tenido un caudal importante de votos. Vaya.
Sí.
No importa que sea el 3, el 7, el 23.
Sí, sí.
O el 37.
Sí, sí.
Ahora, el que sacó 37 aparentemente interpretó algo mejor lo que la gente no solo quiere escuchar, ¿no es cierto? Sino que anhela para este país. Entonces, me parece mal que se descalifique aquel que no votó como quisiéramos que hubiera votado.
A ver, o lo interpretó mejor en una parte, o también los otros fueron un fracaso en la interpretación.
Mira, fracaso. Vos sabés que hay un adagio que dice: la victoria tiene 1000 padres y la derrota es huérfana. Yo lo único que espero, para incluso aquellos que no lograron los resultados que pretendían, y fíjate vos con qué equidistancia estoy yéndome un poco para un lado, un poco para el otro, en lugar de buscar un culpable, le pongan cabeza y decodifiquen el porqué la gente votó como votó.
Tienen que responsabilizarse. Sí, en lugar de culpar que va al otro.
Tal cual.
Responsabilicémonos, no culpemos al otro, responsabilicémonos.
Me gusta el discurso, sobre todo, que aquel que anuncia la necesidad imprescindible de que nos sentemos todos en una mesa para discutir, ¿no es cierto?, el problema que tiene la Argentina, que vaya, que es un problema serio, y esto iba más allá de cualquiera de los tres candidatos que hubiera podido ganar.
Sí.
Porque el ajuste va a ser, digamos, inevitable, ¿no es cierto?
Exacto.
Y hay que ver, hay que tratar de qué modo ese ajuste no lo pague siempre,
sí,
no lo pague siempre. ¿Viste cuando decimos que el hilo se corta por lo más delgado?
Sí.
Bueno, que no lo pague siempre el más pobre, porque ya bastantes pobres tenemos. Ahora, esa es la parte de alguna manera más formal, o una evaluación que no pretende ser metafísica, ni mucho menos. Pero hay algo gracioso. En estas últimas 48 horas, la manera graciosa en que la gente gambetea cuando vos le preguntás por quién votó.
Sí.
Es una cosa increíble. De acuerdo a quien le pregunte,
sí,
¿no es cierto? Han votado por uno, por otro. Hay gente que debe haber votado en simultáneo por los tres candidatos.
A veces, y digo, también lo que no se dice se percibe en los rostros.
Sin duda, porque ¿sabés qué? Por ejemplo, hay candidatos más cool que otros, ¿no es cierto? Y si votaste por uno en particular, a lo mejor te consideran más de izquierda, más de derecha, más populista. Y qué suerte que cuando se vota en el cuarto oscuro. Porque, ¿sabes qué? Depende tu ámbito laboral, social. Vos podrás haber dicho que has votado por fulano, sultano, mengano, pero en el cuarto oscuro está visto que ahí definitivamente votás con total y absoluta honestidad contigo mismo. Y otra cosa que es interesante, está visto a la luz de los resultados de las ya últimas elecciones que las encuestas tienen una dudosísima viabilidad de acertar.
Bueno, todo esto es a nivel mundial. Lo que
no solamente
diciendo
pasa aquí. Vos, no, que sos una periodista.
No, esto está pasando a nivel mundial.
Un poquito más.
Ahora te quiero preguntar, ¿en las PASO no fue para vos un análisis que hago, un voto bronca, y ahora fue un voto miedo al miedo, en cierto modo?
Sí, bueno, eso se ha analizado mucho, y definitivamente el voto bronca fue el que primó en las PASO. La gente, sin entender mucho ni siquiera aquello que el candidato proponía, porque yo te aseguro que la mayoría, a mí me cuesta, te digo la verdad, entenderlo, y algunas de las medidas o propuestas, si es que estamos hablando de Milei, no termino por entenderlo.
Es que no tenían contenido, eran eslogan.
Entonces, que hubo bronca, sí. La gente dijo, hemos perdido con fulano, mengano, perengamos,
sí,
y bueno, votémoslo a este candidato, al menos le vamos a dar la posibilidad de que nos volvamos a frustrar.
Sí, y no era presidenciable también.
No. A ver, tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para escucharlo más, no solo a él, no solo
demás,
a él, sino a muchos de los que lo rodean. Y bueno, afortunadamente la gente reaccionó.
Sí.
La gente reaccionó, y me gusta el título que le pusiste: la bronca primero y después el miedo
al miedo.
Al miedo. Porque el saltar al vacío no tiene marcha atrás.
Por eso.
Entonces, bueno, la gente debe haber reaccionado con esto vuelvo a insistir, no estoy haciendo campaña absolutamente por nadie.
Estamos analizando el cuadro de situación y el votante. Ni siquiera estamos analizando los distintos partidos políticos, estamos analizando qué consideramos que le pasó al votante. Nada más.
Eso le pasó al votante.
¿Qué pasó con lo que pasó?
Reflexionó, tuvo tiempo para pensar un poco más, escuchó las propuestas, escuchó a muchos que proponían cosas, y ahí sí puedo decir, bastante descabelladas, y votó en consecuencia. Ahora, atenti, todos los partidos se juegan hasta el final.
Siempre.
El árbitro tiene que tocar el pito. Aquellos que hoy, ¿no es cierto?, se consideran ganadores, bueno, que cuiden el caudal de votos
y aquellos que
busquen la conciliación para seguir sumando.
El mejor ejemplo es aquellos que se consideraron ganadores antes de estas elecciones. Los partidos se juegan en la cancha. Si nombras a Bilardo, jugalo en la cancha, como siempre lo decía.
Hay otro adagio que dice en política: el que se propone en la víspera siempre pierde.
Y ahora vamos a un pequeñísimo tema musical, porque ya tenemos a nuestro invitado de lujo del día de la fecha aquí presente. Vamos.
El silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque
tejiendo un presente y un futuro, es el placer del reencuentro.
Y ya está él con nosotros. La verdad que es un genio joven, porque es jovencísimo y tiene una trayectoria extraordinaria. Yo no puedo leer toda la presentación. Voy a decir simplemente: licenciado en Administración de Empresas, CEO de TN y Platex, una de las empresas textiles líderes de la República Argentina y también de Sudamérica, con 6 complejos industriales en el interior del país, un centro de distribución y oficinas administrativas distribuidas en 7 provincias. La empresa cuenta con 200.000 metros cuadrados productivos, todo esto y mucho más. Pero aparte, joven, es emprendedor, es empresario y es uno de los número uno al cual uno puede hacerle un análisis político, económico y social en general. Estamos con alguien que también manejó desde un punto de vista de tejiendo un presente y un futuro mejor a los jóvenes. Estamos hablando del gran Tomás Tommy Karagosyan. Hola, dale. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tommy?
Bien, me pones ahí en el spotlight. Me da un poco de cosa esa presentación. Hola, Pedro. Un gusto estar acá.
¿Qué tal?
Yo me considero un militante industrial.
Gracias. Simplifico
la descripción diciendo que soy un militante industrial.
¿Qué es ser militante?
Bueno, mira, yo desde que nací vivo en una casa que es industrial, textil, pero industrial. Sí. Y la verdad que me contagiaron esa pasión por producir y generar empleo. Y yo creo que la industria es parte de la solución a los problemas que tiene la Argentina, aunque muchos o algunos pongan esto en juego y en riesgo.
En tela de juicio, nunca mejor dicho.
Y yo creo que militar la industria nacional es primero comprenderla y conocerla a nivel regional y sectorial, saliendo un poco de nuestro interés sectorial, y segundo, defenderla de manera propositiva, con argumentación, con convencimiento, con mostrar lo que significa. A veces la imagen que la sociedad tiene de la industria es equivocada, pero a diferencia de otros que critican a la sociedad por criticarnos, valga la redundancia, nosotros decimos que en parte tiene razón la sociedad de criticar a un sector que no supo mostrar quién es y qué hace. Y Y nosotros con los chicos y con las chicas industriales un poco lo que hacemos es esto de militar, es abrir nuestras fábricas de manera digital para que la sociedad pueda conocer cómo se produce lo que la gente consume día a día. O sea, que sepan que para los industriales generar trabajo es nuestro mayor orgullo, que los productos que nosotros hacemos son buenos, son de calidad, y que la productividad dentro de las fábricas de la Argentina en muchos lugares es muy, muy alta.
Tommy, teniendo en cuenta que este programa es tejiendo un presente y un futuro mejor, para la industria nacional, ¿cuál crees que podría ser los ejes fundamentales para tejer un mejor presente y futuro? ¿Qué es lo que hoy necesita la industria nacional?
Bueno, nosotros vivimos en un país que, digamos, algunos dicen no es grande, bueno, es mediano. Yo creo que lo que hay que hacer es acabar con falsas dicotomías que genera la Argentina, de si es mercado interno o mercado externo, son los dos. Necesitamos fortalecer el mercado interno y fortalecer el mercado de exportación. Si son empresas chicas o empresas grandes, ¿no? Hay que hablar de cadenas de valor, las empresas chicas y las empresas grandes. Si son los trabajadores o los industriales, no, son las dos, porque los trabajadores necesitan los industriales y los industriales necesitan los trabajadores. Si es el campo o la industria, o si son las dos, para mí, digamos, la agroindustria es un sector fundamental de la Argentina.
Coincido.
Entonces,
en todo.
Como que me parece que la Argentina industrial lo que necesita es que aflojemos con los preconceptos, que aflojemos con las falsas dicotomías y que dejamos de leer libros sobre países que no se desarrollaron como el libro te lo cuenta. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Patear la Escalera,
sí,
que básicamente te muestra y te demuestra que todos los países del mundo se desarrollaron con política industrial y con un Estado presente pero eficiente, chan, como dice Pedro. Y hay otros que lo que te vienen a mostrar es que el mundo se desarrolló con reglas del libre mercado cuando no fue así. No estoy en contra de lo que está pasando, no estoy en contra que se le dé como visibilidad a la simplificación impositiva, a que el Estado tiene que ser mucho más eficiente del que tenemos, porque me parece que los países desarrollados tampoco se desarrollaron con el quilombo macroeconómico que nosotros tenemos, pero creo que hay que ser pragmáticos y encontrar un punto medio.
Te quiero preguntar sobre jóvenes e industria nacional.
Bueno, hay muchos jóvenes muy comprometidos con la Argentina. O sea, muchas veces se habla de Ezeiza y de que los jóvenes no se quieren ir, pero creo que cuando se habla de desarraigo, hay un desarraigo mucho más triste que el de los jóvenes que se van de Ezeiza al mundo, que es esos jóvenes del interior profundo de la Argentina, sí, que no tienen posibilidad de desarrollarse y vivir en el lugar donde nacieron y que se tienen que ir o a la capital o al conurbano. Tenemos el 38 o el 40% de la población concentrada en el AMBA o en el conurbano o en, digamos, toda la parte de región AMBA, y me parece que de eso hay que hablar. Y eso,
es que, Tommy, te hablan de interior del interior o interior profundo. Es como si hubiera un exterior en el mismo país.
Exacto. Y entonces, yo soy como muy nacionalista en el buen sentido, en amar la Argentina.
En federalizarla,
y me parece que si nosotros realmente queremos un país federal que reduzca un poco las enormes asimetrías que tenemos, primero se requiere de una política en este sentido, y segundo se requiere entender que la única variable que importa no es la cantidad de empleo que generamos, sino dónde está radicado ese trabajo, y ahí el sector industrial tiene un propósito y un rol fundamental.
Perdón, un paréntesis que me parece oportuno que lo desarrolle un poco Tommy, que hable él en primera persona de lo importante que fue el apoyo que ha habido desde el gobierno,
sí,
sobre todo, me refiero al tema Rioja, Catamarca, que es una experiencia reciente, y vos poder dar un testimonio en primera persona, porque ustedes personalmente han abierto unidades de producción nuevas. Referite un poco a eso, que tiene que ver con lo que acaban de mencionar.
Sí, esa, por ejemplo, creo que es una política muy exitosa de política industrial, donde hubo una articulación, como tiene que ser en todo lado del mundo, funcionó, que es la articulación público-privada. En La Rioja y Catamarca hubo una reducción de aportes patronales a la generación de empleo en la confección, no en todo el sector textil, sino en la confección, aprovechando un cuello de botella que se había dado en confecciones principalmente de Buenos Aires post-pandemia, donde habían cerrado, algunos habían ido y había un cuello de botella que estaba sufriendo el sector. Ante esa necesidad se hizo esta política industrial de reducción de aportes patronales, y frente al desafío que iba a haber de generar talento, de generar formación, se articuló entre las provincias y las empresas para generar centros de formación profesional, centros de capacitación a la confección. La realidad es que está funcionando, hay un montón de confecciones radicándose en La Rioja y Catamarca, se están radicando con alta productividad, y lo que está haciendo es que casi el 55 o el 60% de la gente que se está incorporando a las empresas provienen de planes sociales. Entonces, con una política industrial, bien, con una articulación pública-privada, en el foco del trabajo, en el foco del talento estás pudiendo sacar gente de planes sociales y llevándolas al lado productivo del sector privado. A veces se habla de que en el norte del país hay un alto porcentaje de empleo público. Es verdad, pero es una consecuencia. Yeah. No es un problema, es una consecuencia de un país con enormes asimetrías que hace que sea complejo en una zona donde en el norte grande hay la menor densidad de empresas de toda la región. Digamos, como consecuencia, el gobernador tiene que actuar. Yo lo que creo es que hay que revertir ese sistema, ir hacia un país federal que genere, o que, como dice mi viejo, aumente la demanda de empleo privado para bajar la demanda de gasto público, y esa es una política que fue exitosa, está funcionando, y hay que multiplicar eso de manera sectorial, de manera regional en toda la Argentina, sobre todo desde mi punto de vista, y yo lo defiendo porque siento que con orgullo puedo decir que mi interés está en el Norte Grande. El Norte Grande es una de las zonas más relegadas del país, sí, con enormes asimetrías en todo sentido, que paga todavía el gas más caro que en zona centro, así que me parece que hay que laburar fuertemente en las 10 provincias del Norte Grande.
Tommy, ¿quién es Aldo Caragocián en tu vida? Y tú dijiste tu viejo.
Sí.
No, el papá es Teddy.
Teddy.
El tío es Aldo.
Claro, no, por suerte,
voy a preguntar, de cualquier manera, Aldo debe ser alguien importante.
Le voy
también
a preguntar por Aldo primero, después por Teddy. Ya lo sabía.
Yo tengo.
Ya lo sabía, si yo ya lo entrevisté a Teddy.
Tengo muchos tíos.
No.
Tengo muchos tíos y cada uno de ellos me dejó algo en la vida. Con Aldo, además de la parte profesional, pasé momentos muy lindos de mi vida, en deportes que nos unen, en el vínculo que tengo con sus hijos, así que bueno, obviamente es una persona muy especial para mí, y la primera etapa de mi trabajo fue con él, no fue con mi viejo.
Lo leí por eso.
Fueron
te
dos,
quería
tres años
preguntar
que estuvimos trabajando
algo
juntos, cuatro, y la verdad que a mí me gusta aprender de la gente, y me gusta aprender de gente que es distinta, así que obviamente de él en mi primera etapa de laburo también aprendí mucho.
¿Se puede decir que tu pasión y este amor por la industria nacional nace a partir de Aldo?
Bueno, en realidad nace a partir de mi viejo.
Ah, bien, ahora nos adentramos en tu viejo, ¿viste?
No, o sea,
todos los caminos conducían a Teddy.
No es que Aldo no me la
transmite,
pero digamos, el que me transmitió de verdad el amor por la empresa nuestra, el amor por lo que hago, fue claramente mi viejo, que desde que vuelvo al colegio, que soy chiquito, y le pregunto a papá cómo anda tu empresa, él me dice, es nuestra empresa.
Qué lindo.
O sea, la pasión por la industria, el sector y nuestra empresa me la dio mi viejo, y te diría que en segundo orden mi abuelo. O sea, mi abuelo por conocer las historias y ver, pero digamos, es mi viejo el que me la contagió.
¿Qué le dirías si tenés delante hoy a tu abuelo y a tu papá?
No, a mi abuelo le preguntaría más que le diría si está contento de lo que estamos haciendo, si está orgulloso, y con mi viejo tengo la posibilidad de decírselo todos los días.
¿Y qué le dirías, pero al aire de Radio Cultura?
No, ayer le dije, o le dije anteayer, le dije, a veces lo llamo así como todos los días, le digo, le decía a mía que todos los días tengo la necesidad de al menos escucharte un rato.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué así belleza! ¡Qué belleza! ¿Y cuál es el mensaje que más te quedó de papá?
¿De mi viejo?
Sí.
No, a mí por ahí el mensaje o la forma. Primero, que yo creo que él es brillante y digamos, a veces es poco comprendido por la gente, y lo que más me transmite es que aunque otros piensan que no es así, él siempre se preocupa primero por lo colectivo que por temas individuales. De hecho, hay veces donde nunca aprovecha para pedir por nosotros. Yo le digo, bueno, al menos pedí un poco por nosotros, pero él va y pide por el sector. Y lo otro que a mí me impresiona, la tranquilidad que él maneja. O sea, hay veces que yo me anticipo, porque sí, somos distintos, a posibles problemas, a como que me anticipo al sufrimiento que me puede generar un momento,
sí,
sea un cambio de gobierno, lo que sí sea, y él lo veo en un modo muy tranquilo, que por supuesto a mí me transmite tranquilidad. A veces no se la creo, pero me impresiona eso, me impresiona cómo está tranquilo en momentos donde a priori todos estamos un poco nerviosos o tenemos incertidumbre. Pero bueno, creo que también es parte de cómo él quiere transmitirme a mí.
Claro. ¿Y qué representa Teni Platex en tu vida y también en la vida de los argentinos y argentinas?
Bueno, nosotros decimos que somos más que una empresa familiar, somos una empresa de familias, porque hay un montón de familias que están trabajando con nosotros. Vendedores que son padre e hijo, operarios que son hermanos o primos, está obviamente toda mi familia. Y bueno, nada, yo la defiendo a muerte. Soy fanático de lo que hacemos, fanático de poder generar trabajo. Y me gustaría que pasemos de las 1.770 personas que nos acompañan a 5.000 pronto. Depende de políticas de Estado, depende de que no se cometa el error de ir contra el sector textil, que genera más de 500.000 puestos de trabajo. Y depende, por supuesto, también de lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos preparándonos para tener una empresa cada vez más antifrágil, que pueda tener como menor riesgo a partir de un cambio de gobierno, no sé, un día para el otro, pero bueno, tenemos que ser capaces de poder armar una empresa que sea adaptable a las distintas coyunturas de la Argentina, que cada vez son más cortas.
Tommy, y para los que no saben, ¿qué es Teniplatex?
Teniplatex es una empresa textil argentina que hoy básicamente tiene tres verticales. La primera es el negocio core, el más importante nuestro, que es hilandería y tejeduría. Que ahí tenemos 6 establecimientos productivos entre La Rioja, Catamarca, Tucumán y Corrientes, y un centro de distribución en 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires. Después tiene una segunda vertical que es muy importante y que le estamos dando mucha bola, que es la parte de producto final, que es parte del proceso de esta integración, donde tenemos una fábrica de medias, tenemos una fábrica de ropa interior y una confección de ropa hace muy poco, y ahí producimos para marcas propias, tenemos 4 o 5 marcas, y para marcas de terceros, que también es como parte de esta búsqueda de antifragilidad. Y ahí quizás hoy el mayor desafío que tenemos es fortalecer nuestras cadenas comerciales, que era algo que nosotros no conocíamos, no era parte de nuestro core. Entonces como que está ahí el pendiente, tenemos alta productividad y un producto espectacular con buenos diseños. Y después una tercera vertical, que es un poco una de las cosas que traje últimamente y es parte del foco, que es cómo posiciono a Teniplatex desde mis capacidades textiles para abastecer sectores que van a traccionar a la Argentina: petróleo, gas, minería, agroindustria, construcción.
Qué interesante. Y sector automotriz.
Pusimos ahí una fábrica de Big Bags en Catamarca, que son unos bolsones para transportar carbonato de litio. También le vendemos al sector agroindustrial y al sector industrial la parte de cal y plástico. Y después tenemos varias ideas que estamos desarrollando para fortalecer estos sectores. Y después hay otra cosa que estamos laburando hace tiempo, que es identificar todos nuestros desperdicios, residuos o subproductos, y ver no solo si podemos meterla en el proceso productivo, que ya lo hacemos hace tiempo, sino cómo podemos a partir de eso arrancar nuevas unidades de negocio.
Tommy, ¿qué le sumó Tommy Caragosian a Teddy Caragosian en Teniplatex? ¿Qué sumó esta juventud que se te percibe arrollador? Es más, cuando hablas no se detiene, es algo permanente. ¿Qué le sumó?
Creo que somos un buen complemento. O sea, tanto mi viejo y yo, como mi hermano, como mi mamá, porque a veces no se habla de mi vieja, pero es la contención que tenemos también de parte de la familia y de nuestros tíos. A veces mi viejo y yo somos muy mandados, capaz que con enorme, se dice, aversión al riesgo.
Sí.
Y ellos un poco más medidos, que tampoco está mal ese complemento, porque a veces nosotros, si fuéramos nosotros, estaríamos haciendo locura,
claro,
todo el día.
Más conservadores.
Un poco más conservadores y quizás...
Cautelosos. Por cómo los conozco al padre y alguno de los tíos, en realidad.
Bueno, mi viejo es menos cauteloso.
No, yo
pero
lo sé.
No un loco, o sea, sino que, digamos, confiamos mucho en lo que nosotros hacemos y en nuestro instinto, que creo que el instinto...
No, también, loco seguro que no es.
Nuestro instinto es parte también de quienes somos. O sea, nosotros en los momentos donde otros no se animaron a arriesgar, arriesgamos y nos fue bien. Arriesgar porque siempre nuestras, claro, decisiones en momentos como este tienen riesgos. Incluso hoy estamos tranqui, pero estamos abriendo una fábrica en adicional en Montecaseros, y estamos abriendo una tercera fábrica en La Rioja en este mismo momento con enorme incertidumbre. ¿Y qué le di yo? Bueno, me parece que, como vos dijiste, soy bastante dinámico. Creo que una de mis fortalezas es la parte como más de empatía, de liderar equipos. Contra eso creo que él tiene fortalezas muy grandes desde el punto de vista más económico, de entender qué hay que hacer en cada momento. Cosas que a mí me dan cierto temor, y no me molesta decirlo, porque creo que en estos nuevos liderazgos hay que ser sincero. Y es como, en las últimas 2-3 semanas que hubo momentos de mucha complicación, sí, y donde yo no tengo experiencia en esto, claramente le dije: viejo, te necesito. O sea, la gran ventaja que nosotros tenemos es que, digamos, somos como un cuerpo colegiado donde él sabe que es mejor en algunas cosas y yo soy por ahí mejor en algunas cosas, y ninguno de los dos es primero orgulloso y acepta,
bueno,
que el otro puede. Desde el momento que entré en la compañía, él me deja ser quien soy y me dejó equivocarme y no me condicionó nunca.
Ahora, ¿qué le dirías a nivel radio a mamá?
No, mi vieja es una fenómena. De hecho, nos ayuda también en cosas de TN. A veces se vuelve loca de que hablamos todo el día de la empresa y se la recontrabanca, porque no es fácil. O sea, nosotros no somos apasionados por lo que hacemos y nos divierte más eso que hablar de otras cosas. Así que gracias por la tolerancia y gracias obviamente por el apoyo siempre.
Tommy, hablaste de lo antifrágil. Contanos de qué hablamos cuando hablamos de antifrágil.
Sí, no quiero mentirte, no es un libro que leí yo, es un libro que leyó mi hermano y lo trabajó muchísimo,
sí,
y de hecho como que trajo ese concepto a la compañía,
sí,
es un
lo
concepto
sé.
De Taleb, y básicamente, digamos, el concepto es que lo antifrágil no necesariamente es ser robusto, sino cómo, digamos, te adaptás a los cambios de entorno. Y lo que nosotros estamos buscando en esta empresa es cómo ver en cada uno de los canales comerciales cómo podemos complementar con por ahí un producto que tiene un riesgo diferente o un sector con un riesgo diferente, y que no depende de lo mismo que depende el core nuestro, que es el Lindanderite Hebría. Pero básicamente es por donde arranqué, que es salir un poco del riesgo argentino para empezar a ver cómo podemos hacer que distintos porcentajes de la facturación de la compañía no dependan o dependan de cosas o variables diferentes.
Bien. ¿Cómo ves la importación y exportación?
Bueno, contra lo que muchos creen, hoy el 60 o el 55% del PBI textil es importado. Basta con ir a los shopping para darte cuenta de que hubo mucha importación y un tipo de cambio bastante bajo. Así que, digamos, desmitifiquemos de que no hay importación y nosotros competimos y, digamos, probablemente pudiéramos competir muchísimo más si tuviéramos un sistema que no atenta contra la competitividad estructural de nuestras compañías. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una fábrica en primer trimestre de 2024 en Paraguay y el producto que vamos a producir en Paraguay nos cuesta 38, 40% más barato en dólares que el que producimos en Catamarca.
Bien.
Y entonces eso te demuestra que el problema no es el empresario, sino que es el sistema y que lo que tenemos que hacer es trabajar en el sistema. Yo creo que a veces parte del problema que enfrenta el peronismo es que está siendo muy conservador en lo estructural y después le da miedo que vengan otros a hacer las reformas que ellos no quisieron hacer.
Bien.
Parece que la Argentina necesita reformas estructurales serias y esas serias tienen que obviamente contener o contemplar el impacto social y económico que pueden tener, pero hay que hacerlas.
Mm.
Y hay que hacerlas, digamos, con el lado trabajador adentro y con el lado industrial adentro. Pero bueno, creo que las elecciones expresan y la actualidad complicada de la Argentina expresan, digamos, que el sistema falló y que todas las dirigencias deberían darse por aludidas. A veces me indigna ver que hay gente que todavía no se dio por aludida. Mm. Esto va contra todos, digo, la situación actual es responsabilidad de todos y el que no se hace cargo como dirigente creo que está cometiendo un error.
Tommy, te quiero preguntar cómo ves el tema de Sira, CEF, porque hay muchos empresarios textiles que nos dejan mensajes, 4 millones de oyentes por plataforma, 200 mil por dial, y hay muchos que están con ese inconveniente. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es una consecuencia. O sea, la Argentina, creo que es una consecuencia. La Argentina, desde mi punto de vista, es frágil en muchos sentidos, y uno de los sentidos que tiene mucha fragilidad, la enorme dependencia que tiene en pocos sectores para la matriz exportadora. Si vamos al caso de mi empresa Teneplatex, si Teneplatex tuviera un cliente que sería el 70% de la facturación, mi empresa sería frágil y mi estrategia comercial sería cuidar ese cliente, pero salir a buscar otros clientes para diversificar un poco el riesgo comercial. La Argentina necesita política a largo plazo que trascienda gobiernos y que nos permita diversificar la matriz exportadora para que no estemos dependiendo únicamente de si llueve o no llueve.
Mm.
Y esto no es una crítica al sector agroindustrial. El sector agroindustrial y el sector agro es fundamental para la Argentina, pero necesitamos urgente otros sectores como el petróleo en aumento, obvio, el gas en aumento, la minería, servicios basados en conocimiento y, por supuesto, un sector industrial mucho más fuerte y exportador. La Argentina necesita diversificar su riesgo comercial para no quedarse sin dólares y para que no tengamos situaciones como la actual, que básicamente es una situación donde te quedaste sin dólares, seguro que por utilizarlos mal, pero además por una de las peores sequías en los últimos 100 años, donde no hay dólares y frente a esa limitación hay que ver cómo se pueden asignar de manera discrecional. Después, la verdad que no me meto en el día a día, todos estamos con problemas y nosotros también estamos con un montón de problemas. Desde mi punto de vista, es parte de un problema estructural que tiene la Argentina que espero que próximamente lo resuelva.
Bien, ¿qué opinas del dólar exportador?
La verdad que no tengo una opinión. Me parece que son todos parches. Los comprendo en este momento, pero bueno, nada, son parches como muchas otras cosas que se hacen en la Argentina siempre, no de este gobierno, sino de todos.
¿Cuáles son los principales mitos que hay en la industria textil?
Que la calidad es mala, que la ropa es cara. Que de vuelta, o sea, en la Argentina vos tenés ropa barata, media y cara, depende de donde la compres. Si vas al shopping hoy es muy cara, pero mis medias, por ejemplo, si lo haces al Lu, valen un dólar y son medias que le compiten a cualquier marca del mundo.
Bueno, vas a Calle Avellaneda y cambió muchísimo el
precio. Bueno, hay un montón de lugares. O sea, en términos relativos, hoy, no sé, te compras una palta a 800 o 1000 pesos y una media a 600 pesos. ¿Sabes el proceso productivo que hay en una media? Pero bueno, entiendo que muchas personas, digamos, malintencionadas y algunas también bien intencionadas, te juzgan por lo que ven en el shopping, donde el costo del producto debe ser el 10% o menos en algunos casos. Y después, la parte de la calidad, digamos, al menos en lo que nosotros hacemos, depende mucho del algodón que recibimos. La Argentina, digamos, yo vengo a defender el sector agroindustrial textil, no el textil, claramente no el de Tierra del Fuego. Y en ese sector que es agroindustrial, que proviene de nuestros suelos, de Chaco, Santiago del Estero, algo de San Luis y Santa Fe, el algodón que se produce en Argentina tiene ciertas características, nosotros lo compramos y procesamos y a partir de eso tenemos una productividad y una calidad. Cuando nosotros medimos la calidad, para los títulos que hacemos estamos, a partir de un método que se llama Uster, dentro de, en algunos productos, el 10% de las mejores empresas del mundo, en otros el 25% y en otros el 50%, y es parte también de nuestra estrategia. No hace falta en todos los productos ser, intentar ser los mejores porque es acorde al precio que vos lo cobres. Bien. Pero bueno, en Argentina, digamos, yo creo que se pueden hacer productos muy buenos, pero por supuesto también como sector textil tenemos que entender que todo no podemos hacer y que no está mal que haya importación. Yo no vengo a combatir la importación, lo que digo es que no hay que importar cosas que se puedan producir bien, claro, en Argentina, y que hay que entender claramente que no puede vivir la Argentina de un negocio 100% importador, porque los dólares se van, porque el trabajo no queda y te concentran la riqueza en Buenos Aires.
¿Cómo ves la comunicación, Tommy, del sector textil?
Muy mala.
Coincido. Es parte de la creación de los mitos, ¿no? Los mitos se crean muchas veces por la falta de comunicación o la no comunicación.
Me parece que, digamos, ni los empresarios hablan, ni muestran mucho sus fábricas, ni las instituciones se han aggiornado a la actualidad de la comunicación.
¿Me permitís un paréntesis? Sí. Vos sabés que lo voy a provocar un poco a Tommy. Esto lo hemos, he tenido la oportunidad de hablarlo, en realidad de escucharlo, acerca de la visión que tiene justamente acerca de las instituciones que representan al sector textil y de su dirigencia. Escucharlo a Tommy, te habrás dado cuenta, este es uno de los programas, Tommy, te confieso, en que menos he intervenido y verdaderamente no me interesa. Al contrario, quiero escucharte. Escucharte es un vendaval de aire fresco, sí, ¿no es cierto? Que yo creo que el sector necesita. Soy uno de los que está totalmente convencido que hay una generación en la dirigencia gremial empresaria, y ahora nos vamos a referir, y te provoco para que nos juzgues, que nos digas a nosotros, aquellos que hemos tenido la responsabilidad en estos últimos 20 años. Le comentaba precisamente a Alejandra que la Fundación Proteger cumple 20 años.
Y vamos, digo, a estar ahí el noviembre, ¿qué día era?
El 9 de noviembre. Hemos venido repitiendo ese 9.
El 9 de noviembre en la herencia, ahí, olvídate que lo hemos repetido.
Soy de los que creen que es necesario un recambio dirigencial. Mi generación hizo lo que pudo, lo que supo, lo que quiso, lo que pudo. Ahora tiene que entrar justamente esta juventud que viene con ideas nuevas y sobre todo con toda la fuerza. La fuerza que te escuchamos todos, los 4 millones de oyentes que tiene el programa. Juzganos un poco. ¿Y por qué todavía sobreviven esos mitos?
Arranco por nuestra empresa. Cuando arranqué en la empresa siempre digo que antes, por como me contaban todo, pensé que todo era impresionante y funcionaba bárbaro, y que cuando entramos a la compañía o entré a la compañía me di cuenta que había un montón de cosas que no estaban tan bien y que eran oportunidad de mejora, porque si nos habían hecho llegar a quienes éramos, pero había oportunidad de mejora, nos podíamos ser mucho mejores. Yo hablo de la actualidad, me parece que la comunicación del sector hoy en la actualidad es muy mala, pero me parece que fue muy buena. De hecho, creo que hay sector en la textil en la Argentina por el gran trabajo que hizo la Fundación en su momento, la Fundación Proteger, que básicamente, digamos, en un momento donde nadie comunicaba, hacía cosas que eran totalmente disruptivas, trabajaba con diseñadores, hacía temas en la calle, en la época de Pedro, de Jorge, de mi tío Aldo, que fue un gran presidente de la Fundación Proteger. Habiendo dicho esto, así como nosotros ponemos en duda constantemente en la empresa los procedimientos, porque no necesariamente lo que nos hizo ser quienes somos es lo que nosotros necesitamos hacer hacia adelante, yo creo que las instituciones, y esto digo en términos generales, digamos, no se han aggiornado desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, algo que ha funcionado muy bien en un momento no necesariamente funciona en la actualidad. ¿Por qué? Porque las formas son las que importan. Digo, me parece que cuando se habla de Milei o incluso de Grabois o cualquier otro dirigente, son atraídas las personas a veces más por sus formas que por el contenido en sí, porque a veces los contenidos ni siquiera se comprenden.
Clarísimo.
La sociedad no quiere más cosas institucionales, acartonadas, tradicionales. Desde mi punto de vista, lo que quieren es que les digan la forma de una manera genuina, cercana y terrenal. Yo creo que hay, digamos, que hacer un trabajo para acercar muchísimo los sectores a la gente, explicarle, digamos, la razón de los problemas productivos o desde el costo o absolutamente todo lo que haya, incluso, digamos, la pregunta que me hiciste sobre la calidad. Y las instituciones me parece que no tienen y que no ven como una inversión digamos, tener creativos, tener fuentes de comunicación, lo ven como un gasto. digamos, y si las instituciones creen que solo están para hablar con los políticos, creo que se están equivocando, porque el punto principal es interpelar o hablar o empatizar con la sociedad. Y eso requiere de canales y requiere de inversión, gratis no es, y nadie te lo va a venir a hacer gratis. Así que creo que uno de los grandes problemas que veo en las instituciones textiles y en las instituciones en general es que siguen creyendo que la comunicación es a través de voceros que claramente no generan ningún tipo de empatía con la sociedad, que son distantes y que siguen siendo personas que ni siquiera se visten como la persona normal. Así que bueno, eso es un poco. Por otro lado, creo que hay gestiones que fueron buenas desde mi punto de vista, y cuando hoy pregunto, digamos, cuál es el plan 2030 o 2040 del sector textil, no sé si alguien lo tiene. Entonces, digamos, me parece que hay que tener un plan 2030-2040 consensuado al menos entre las dos cámaras más importantes de la Argentina a nivel industrial, que probablemente sean FITA y Proteger, sí. Proteger y FITA, y después ver si las marcas se quieren sumar o no se quieren sumar. Y después hacer una estrategia de comunicación descentralizada. Descentralizada quiere decir que hay una línea orgánica, hay una línea de cómo se hace, pero que hay una multiplicidad de emisores. Tuvimos una reunión con Haddad en su momento y después Fontevecchia nos dijo lo mismo. En el pasado había muy pocos emisores y muchos receptores. Hoy todos esos receptores son emisores. Lo que nosotros tenemos es una herramienta en el teléfono que te permite democratizar, exacto, la información. Y si no empezamos todos nosotros a mostrar nuestras fábricas, a mostrar, a debatir, a argumentar con una línea orgánica, es imposible dar vuelta a este partido.
En relación a todo esto y a todo tu conocimiento, Tommy, ¿cómo ves el avance de la inteligencia artificial en relación a lo textil?
Bueno, esta es una frase que me gusta de mi viejo, que dijo que en un punto la inteligencia artificial es a los servicios lo que la robótica fue a la manufactura. Y muchas de nuestras empresas industriales tienen áreas de servicios en compras, en comunicación y marketing, en un montón de áreas que son transversales y cross. Me parece que tenemos que ver la forma de optimizarlas y aumentar su productividad a través de esas herramientas que son fundamentales. Creo que el área de servicios, digamos, va a ser puesta en jaque bastante por estas herramientas, donde hoy tenés un montón de marcas que están haciendo diseño asistido por inteligencia artificial y que por ahí te cuesta el 10% de lo que te costaba un estudio. No quiero decir que vienen a desaparecer los estudios o viene a afectar a toda la programación, pero claramente un poco sí, y viene a repensar por completo el sector de servicios. El otro día un tipo especialista en inteligencia artificial me decía que con la inteligencia artificial tiene muchísimo más riesgo un programador que un plomero.
Claro, exactamente, porque el oficio no lo perdés.
Entonces, bueno, me parece que muchas también, algunos sectores que tenían preconceptos sobre la industria textil, digo, la industria textil sigue, seguimos produciendo textiles con enorme tecnología, pero muchos de esos sectores que parecía que quería que desaparezcamos, hoy están en jaque por una inteligencia. O sea, veremos cómo hacen para reestructurarse o reconfigurarse.
¿Cómo ves nuestra industria textil en relación al mundo, Tommy?
Bueno, vengo de la ITMA y me tocó ser parte de una charla muy buena donde estaba el número uno de la Euratext, que básicamente hablaba de que el fast fashion is out of fashion, o sea, la moda fast o rápida iba a dejar de ser una moda, como una visión 2030. Me parece que el mundo es súper pragmático y está yendo a discusiones de trazabilidad ambiental, de que los bienes sean durables. Creo que es una oportunidad para la Argentina. La Argentina tiene un sector textil bastante fuerte, pero con un gran cuello de botella desde mi punto de vista, que es la confección, principalmente por la enorme informalidad que hay, por y como consecuencia de reglas de juego que muchas veces no permiten tener, digamos, las cosas en orden o como deberían estar. Creo que tenemos que ir hacia un esquema de confección formal enormemente productiva con confecciones grandes, pero con el actual sistema laboral no se va a poder hacer. Hay una idea que es la mochila argentina de mi viejo, que para mí tiene muchísimo sentido. Algunos le tienen miedo porque tienen miedo a perder gente, pero bueno, no, lo que tienen que hacer es pagar mejores salarios, no tenerlos como rehén en tus fábricas. Porque básicamente la indemnización, que debería ser un activo que una persona pueda llevarse de una empresa a empresa como algo suyo, termina siendo un ancla, porque si acumula antigüedad no se puede ir. Y la verdad es que, digamos, me parece que nosotros los industriales no tenemos que tener miedo a que nuestra gente se vaya, tenemos que tener justamente incentivos y pagarle lo que corresponde o cuidarlos como corresponde para que no se nos vayan. Y esta herramienta lo que podría permitir es que a un muy bajo costo todas las empresas tengan previsibilidad y algo que podría ser un accidente sea un gasto, digamos, con enorme previsibilidad. que nos permitiría adaptarnos mejor a la enorme dinámica que tiene la Argentina, que nos permitiría cuidar a nuestra gente, porque hoy cuando una empresa quiebra el trabajador no cobra, y con este sistema sí, y muchos otros beneficios que tiene para el trabajador. Pero bueno, si como sector no tenemos propuestas, o como sector, digamos, y acá sí quiero reconocer a FITA, que hace poco lo llamó a mi viejo a explicar el sistema y le dijo que le iba a dar el apoyo, yo lo tomo como algo positivo en esto, digamos, que es un acercamiento entre por ahí dos instituciones que antes no se hablaban, y hoy la verdad que, digamos, estamos bien, y creo que es el camino que tenemos que seguir. Cuando estamos, digamos, una cosa es competir en el mercado, que creo que es lo que hay que hacer todos los días, con buen producto, con servicio, y yo siempre digo con mucho código. Pero la otra es que si nosotros no estamos unidos, somos muy frágiles, y creo que las dos cámaras industriales del sector textil, de mínima, tienen que estar unidos en un objetivo, que es defender de manera propositiva al sector textil.
Tommy Caragocián, yo te quiero decir algo. Sos un genio, así te digo. Sos el presente y el futuro para cualquiera. Es una maravilla hablar con vos. No parás, no te detenés, y podés estar horas hablando y uno entrevistándote.
Te diste cuenta que no le pone una coma. Es
no, es extraordinario.
A ver, yo quisiera hacer una reflexión.
Y con esto nos
final.
Vamos.
Primero recojo el guante de la interpelación que le ha hecho a una generación, a mi generación.
Sí.
Es justa. No solo no me molesta, al contrario, me satisface pensar que justamente este año que vamos a cumplir 20 años en la Fundación, a mí en lo personal me queda la tranquilidad de que algún día vos o gente como vos va a tomar la posta. Me pone muy feliz, quiero que lo sepas. Y te agradezco mucho que te hayas hecho el tiempo para venir al programa.
Me voy a contar una intimidad aparte.
Es el cumpleaños de la novia.
Claro, vino del cumpleaños de la novia, así que le vamos a desear un feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama, Tommy?
Mía Marcos.
Mía, un cariño muy grande para Mía Marcos, y que tengas el mejor año de tu vida, Mía. Así que nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 15. Gracias, Tomás Caragocián.
Un placer estar acá, gracias a los dos por la
placer
invitación.
Inmenso, maestro. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 15 haciendo Tejiendo un Presente. ¿Y qué, Pedro Bergaglio?
Y un futuro.
Obviamente. Mucho, pero mucho mejor. Chao, gracias, los amamos.
Me rendiré, y aunque no...